me parece que es importante, yo recalco siempre esto, ¿no? La liturgia no es solamente saber qué se hace y qué no se hace, sino porque eso sería un rubricismo, ¿no? Pero me parece que lo importante es formarse en lo que es la pastoral litúrgica, es decir, cómo hacer para que conociendo un poco más también podamos hacer una celebración, es decir, la celebración participativa, en acto, o sea, que se está desarrollando, yo la puedo vivir con mayor intensidad, con mayor profundidad. Y todo lo que decimos sobre los ritos, sobre la forma de hacer las cosas, me parece que tiene que ver con, no solamente con una especie, digamos, de ritualismo externo, sino, a ver, cómo cada cosa que hacemos nos va llevando a una comunión plena, porque yo vuelvo a repetir siempre, lo que hacemos en nuestras parroquias en Córdoba, en las parroquias en Argentina, en la parroquia de todo el mundo, siempre llevan la misma, el mismo rito para crear justamente esta comunión, ¿no? Esta comunión de iglesia que somos, no importa dónde celebremos, ¿no? Sabemos que realmente estamos todos juntos, unidos en una misma oración. Y hoy queremos ver un poquito el tema de los espacios celebrativos, ¿no? Un tema que también, digo, ahora que de a poquito vamos retomando la concurrencia en las celebraciones, quizá está bueno por ahí recordar un poquito qué es el espacio celebrativo, dónde celebramos, justamente esa sería la respuesta a la pregunta, a esta respuesta que queremos hacer en el programa, ¿dónde celebramos? Porque el espacio celebrativo tiene que ver con un lugar, un encuentro, no solamente con Dios, porque a Dios lo tenemos en todos lados, decimos, Dios habita principalmente en nuestros corazones, pero hay un encuentro con Dios y sobre todo un encuentro con la comunidad, con mi hermano en la fe. Y por eso la Iglesia privilegia estos espacios celebrativos como lugar de encuentro. Entonces, está bueno por ahí darse cuenta que la celebración litúrgica no es solamente una realidad espiritual, ¿no? Una realidad que me eleva a Dios, sino también una realidad material, corporal, ¿no? Si yo participo con mi corporeidad de la oración a Dios. Y también material porque justamente hay un espacio donde la liturgia se celebra, donde la acción litúrgica, donde el culto a Dios se vuelve fraterno también. Y yo puedo descubrir en ese espacio el lugar de encuentro con mis hermanos y también con Dios. ¿Se entiende, verdad?
Sí, se entiende muy bien. Padre, si te parece, antes de entrar bien de lleno a este
Exacto.
tema, que es el que nos convoca hoy, hay algunas preguntas que habían quedado pendientes
La gran promesa
del
del jueves
jueves
pasado fue que
anteriores.
retomábamos ahora.
Sí, así que vamos a ir así después podemos dar lugar a las preguntas que tengan que ver con los espacios
Exacto.
celebrativos. Respecto del Salmo, hay un oyente que dice, cuando es cantado, la antífona se repite dos veces al principio y una y al final dos veces, o solamente se repite una vez. ¿Cómo es el tema del salmo cantado en la misa y la antífona, padre?
En realidad es del mismo modo que si sería recitado, ¿no? Digo, la antífona se repite una vez cantada, la repetimos todos, y después de cada estrofa la volvemos a repetir. Digamos, la antífona, al ser parte de la oración del salmo, al ser parte integrante en la liturgia, recordemos que la antífona es una melodía, una frase, con melodía, digamos, tomada de algún parte de una parte del salmo o de la idea del salmo, ¿no? Con eso se estructura la antífona. Pero en la liturgia, el salmo es palabra de Dios. En la liturgia, la antífona pasa a ser parte, digamos así, de la lectura o del canto del salmo, ¿no? Y entonces, es el único momento cuando nosotros, cuando el que lee el salmo, el canta el salmo, lo dice, cantado o leído, nosotros lo volvemos a repetir. Y después empezamos a repetir después de cada estrofa. Y al final, digamos, no hace falta repetirlo de vuelta dos veces. En realidad, eso ha sido con algunos criterios de poder darle como cierta efusividad, digamos, y cierto tono decorativo, podríamos decir, a esta oración cantada, que hay lugares donde al final se canta dos veces, digamos, así se repite la antífona dos veces. Pero en realidad eso, entre comillas, digo, es un adorno solemne. Que no es necesario. Si se hace, no está mal, pero no sería tan necesario, ¿no?
Perfecto. Néstor, perdón, Alejandro de Mar del Plata preguntaba si cuando uno escucha una misa grabada de días anteriores, tiene el mismo valor que una misa del día y el mismo valor que una misa presencial, si produce en la persona y en el alma los mismos efectos.
Mira, justamente esta semana pasada salió una carta de la Sagrada Congregación por el Culto, Monseñor Sá, el Cardenal Sara, quien preside esta Sagrada Congregación. Bueno, una carta, digamos, donde él habla específicamente, digamos, y me parece que es el criterio de la Iglesia, que lo virtual nunca va a reemplazar lo presencial, ¿no? A no ser justamente en distintas situaciones, digamos, excepcionales. La pandemia fue una excepción. Una enfermedad es una excepción fundamental, ¿no? La compañía a un enfermo o alguien que está, no sé, preso o que está trabajando por necesidad, lo que sea, hay momentos que son excepcionales. Entonces, la validez, entre comillas, digamos, está dada justamente porque yo estoy consagrando el domingo, digamos, sobre todo como Día del Señor, que es lo que abarca el precepto, podríamos decir, desde ese punto de vista. Y entonces estaría yo consagrando el día al Señor, estoy dedicando un tiempo al Señor, ¿no? Recordemos que santificar las fiestas habla justamente, digamos, no es solamente la misa es como el lugar privilegiado y es el modo que la Iglesia ha encontrado para santificar el domingo. Pero ante las situaciones excepcionales yo puedo buscar un espacio distinto. Uno de esos espacios, vuelvo a repetir, en los momentos de excepción, excepcionalmente, lo virtual, digamos, puede reemplazar esa presencialidad. Ahora, siempre se recomienda que la pueda seguir en vivo, digamos, ¿no? Porque primero que habla de que yo estoy en ese momento, justamente, digamos, en espíritu, acompañando esa celebración que esté dando, no importa en qué lugar del mundo, pues la estoy siguiendo en vivo. Si no se puede, bueno, el otro recurso, como una alternativa también de excepcionalidad, sería, digamos, una misa que ya está subida a las redes sociales o a una plataforma como YouTube, por ejemplo. Entonces, digamos, hablando de cumplimiento, que en realidad yo no voy a misa por cumplimiento, sino para consagrar el día al Señor, bueno, yo estoy cumpliendo con ese precepto y con ese modo, digamos, que yo tengo de consagrar ese momento a Dios, ¿no? Por supuesto que todo esto es mientras dure la excepcionalidad. En el caso de que yo tenga que seguir haciéndolo por, como decía recién, por una cuestión de enfermedad, por una cuestión, no sé, de privación de la libertad, un montón de cosas, bueno, lo puedo hacer, digamos, del modo que puedo. No siempre en el momento de enfermedad o de alguna situación, digamos, extrema, yo puedo estar en contacto en vivo y en directo con la celebración donde quiera seguirla. Entonces, a veces puedo aprovechar los espacios grabados. Entonces, me parece que esto no tiene que ser simplemente algo externo, voy a cumplir con la misa, sino quiero vivir el encuentro con el Señor. Y en ese sentido, bueno, cualquier recurso me parece que es muy válido y muy útil, ¿no?
Perfecto, muy bien. Bueno, padre, entonces comenzamos, si te parece, a desarrollar o a introducir el tema del día de hoy.
Perfecto, perfecto. Sí, me parece interesante por lo menos hacer ya una introducción antes de ir a una pausa, una musical. Yo decía recién que en toda acción, digamos, litúrgica, necesitamos el espacio, porque justamente la liturgia es una acción que envuelve a todo el ser humano en toda su realidad, ¿no? La liturgia, la celebración litúrgica, como venimos diciendo estos jueves, consiste en palabras recitadas o cantadas, en palabras proclamadas, predicadas, en movimientos, en gestos, en posturas, es decir, en actos rituales. Por eso, hablando de liturgia, la acción más básica en la celebración, digamos, es la que yo hago cuando llego a un lugar. Es decir, la primera acción básica de una celebración es reunirnos en un lugar específico donde se celebrará la liturgia. Entonces, fíjate que yo digo esto siempre, ¿no? Más allá de que yo voy a comenzar el rito litúrgico poniéndome de pie cuando comience la celebración y acompaño así el rito de entrada, la procesión, lo que sea, antes de todo eso, yo tengo que llegar a un lugar, digamos, Y entonces la acción más básica es la de reunirse en ese lugar. Este lugar puede ser prácticamente, digamos, si es la celebración eucarística, por ejemplo, donde se quiera, donde haya una necesidad, ¿no? Es más, a veces, yo digo, en una celda, durante una guerra, en una playa, un bosque, campo, o campo de batalla, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de lugares extremos. Pero en circunstancias normales, en situaciones extraordinarias, en situaciones normales, la comunidad cristiana prepara justamente un edificio específico construido según algunos requisitos celebrativos que vamos a ver, justamente dedicados únicamente para el culto. Por eso digo, las paredes, el techo de un lugar celebrativo, enmarcan todo un espacio donde la asamblea se reúne y celebran los misterios justamente de la salvación, que es sobre todo la Eucaristía, ¿no? Pero también los otros sacramentos. Fíjense que el Concilio Vaticano II trajo un cambio, evidentemente, en la forma que han tomado los espacios de la celebración litúrgica, ¿no? Este cambio es expresión exterior, pero también de un cambio en la cual la manera, en la manera en la cual la Iglesia piensa y celebra la liturgia, y en la manera en la cual la Iglesia se concibe a sí misma, ¿no? A veces puede causar confusión si hay una falta de formación en esta nueva perspectiva. Pero recordemos que después del concilio, en la reforma litúrgica, desde el año 63 para acá, 1963, las iglesias fueron tomando una cierta modificación que justamente fue expresión de toda una restauración de la concepción de iglesia, de la eclesialidad, de la teología eclesial, digamos, ¿no? Entonces no es solamente que el sacerdote pasó a estar de frente y el altar se despegó del fondo del templo y pasó a estar como, digamos, como una mesa en la cual nos sentamos alrededor, sino que también, es como de algún modo expresión de lo que la Iglesia se concibe a sí misma, es decir, una comunión de vida, una comunión de fe, y no solamente el sacerdote que va adelante, por eso estaba de espalda, delante de su pueblo y todo el mundo lo sigue, sino que el sacerdote se pone de frente, el altar se separa de la pared y comienza a tener un espacio, lo que se llama el presbiterio, de una manera distinta. Vamos a ver un poco más detenidamente eso. Por eso hay que tener en cuenta que cuando se habla de los espacios de la celebración, se refiere a todo ese arte, a toda esa liturgia, es decir, a todo el ambiente litúrgico. En la jerga litúrgica le decimos el aula litúrgica, es decir, el espacio celebrativo, el lugar de encuentro. Y para entender y apreciar estos espacios de la celebración, tenemos que saber el propósito que estos tienen, digamos, en este modo nuevo de pensar en la liturgia y repensarse a sí misma la Iglesia, su razón de ser, y cómo la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, en el número 14, va a hablar del propósito general del espacio celebrativo, además de todo lo que concierne, por supuesto, la liturgia. Dice, la Santa Madre Iglesia, leo el número 14 del Sacrosanctum Concilium, ¿no? La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano. Entonces, esta idea de llevar a los fieles a la participación plena, consciente y activa, habla también de cómo la asamblea se reúne. Es toda la asamblea la que celebra el misterio pascual en la Eucaristía y, por supuesto, en los demás sacramentos. Toda la asamblea es litúrgica, ¿no? Cada cual según su función, su servicio, aún estando simplemente como asamblea, ¿no? Con sus gestos, con sus palabras, respuestas y cantos. Por eso, esta participación en su más mínima expresión exige que los fieles puedan ver y oír toda la acción litúrgica. Por eso, me parece que también habla de que el espacio tiene que favorecer, vuelvo a repetir, esta participación activa, consciente, plena, fructuosa.
Señor, cantando vienen con alegría. Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristeza y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor.
Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, soy Liz, de 25 de mayo, una de las integrantes de la IAM de esta ciudad. Tenemos un grupo muy lindo de niños y adolescentes, así que bueno, hoy quería recordarlos y a todos a nivel país, a través de nuestra patrona, Santa Teresita, que la tenemos siempre tan presente. Gracias y bendiciones.
Buenos días, Radio María. Estoy escuchando el programa del padre Mario, que pronto será emitido. En verdad lo estoy esperando y de verdad que tengo mucho que agradecerle porque estoy haciendo un curso de liturgia. Está iluminando mucho mi entendimiento, porque de verdad que hablar de Dios, estudiar las cosas de Dios, no es nada fácil, y siempre tenemos el temor de ofenderle y cambiarle algún punto, alguna coma. Entonces el padre de verdad que me está dando una mano muy generosa en esta pequeña edición que nos presenta y que nos presta servicio a la radio misionera. En el nombre de Santa Teresita le doy gracias de poder estar y aprender y cada día ser un poquito mejor como cristiana, como persona, como ciudadana. Muchas gracias, muy bendecido, que Dios le dé mucha salud al padre para que nos siga enseñando la palabra de Dios a través de la liturgia, que lo es todo, de verdad. Muchas gracias, bendiciones, y viva la Radio María, que es nuestra radio amiga y misionera, y en un día tan especial como hoy. Muchas gracias, felicitaciones, y que sigamos adelante orando unos por otros. Amén.
Bueno, muchas gracias. Gracias por los mensajes, por la participación. Y padre, respecto de este mensaje, lo decía ya vos la semana pasada cuando hablamos, y en otros programas, lo importante de la formación también, ¿no? Sobre todo quienes tienen servicio concreto en liturgia, es muy importante esto de formarse. Así que muy bien.
Sí. Me parece que yo siempre digo que no basta la buena voluntad, que es muy valorable, es muy valioso, porque sin buena voluntad, digamos, no habría servicio en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras iglesias. Pero acompañando eso, siempre la formación ayuda a que la tarea, el servicio sea cada vez mejor, ¿no?
Perfecto. Muy bien, padre. Seguimos avanzando entonces con el tema del día de hoy.
Avanzamos un poquito, sí. Yo recién antes de la pausa decía que todo tiene que llevar a una participación de la asamblea, una participación, como dice el concilio, plena, consciente, activa, fructuosa, digamos, ¿no? Por eso el espacio celebrativo, junto con todo el arte que allí está contenido, tiene, yo digo, obligatoriamente que proveer esta participación respondiendo a este derecho de la asamblea, a esta obligación de poder participar de esta forma plena, activa y consciente, como justamente lo requiere la naturaleza misma del concilio en la liturgia después del año 63, ¿no? Aquí el concilio, yo vuelvo a repetir, la reforma, digamos, se basó plenamente en una búsqueda de una participación cada vez más activa de la asamblea concurrente. Entonces, la naturaleza misma de la liturgia en nuestros tiempos nos invita y nos da el derecho de participar activamente. Por eso, la forma también de este edificio de culto que decíamos, este espacio celebrativo y todos sus diferentes espacios, están realmente íntimamente relacionados con el nivel de esta participación. En otras palabras, yo digo que la participación es la regla usada, podríamos decir, es como la vara en la cual se mide, conscientemente o no, el modo los criterios para la construcción de algún edificio de culto y para la confección y ubicación de las obras artísticas usadas en la iglesia, ¿no? En el templo. Y si el concepto de la participación está limitada, la iglesia construida para esa comunidad va a reflejar evidentemente esa misma limitación. Si yo no tengo en claro el concepto de participación, el diseño del espacio evidentemente no me va a favorecer. Ahora, si el criterio fundamental es que la participación de los fieles se dé de una manera natural, podríamos decir, de una manera profunda, que se exprese con claridad esa participación, entonces el diseño de los espacios celebrativos van a tener, digamos, justamente esa amabilidad o esa apertura, ¿no? Evidentemente, no a todos nos corresponde o no todos estamos a veces involucrados en esto, pero está bueno saberlo porque de repente, a lo mejor yo no tengo la función de diseñar un espacio, a lo mejor el que está oyendo no va a intervenir en buscar los criterios para la construcción, pero está bueno saberlo para ver cómo yo llego a un espacio celebrativo y me puedo ubicar en la celebración y puedo realmente participar activamente. Por eso también yo creo que es necesario ver la cuestión de esta perspectiva de participación en todo el contexto litúrgico, ¿no? Cuando se trata de arte y arquitectura para el espacio de la liturgia, no podemos legítimamente, yo digo, divorciar, separar el espacio del rito. Por eso muchas veces hoy en día se distingue entre dos conceptos, arte sacro y arte litúrgico, ¿no? Acá voy con esto, ¿a qué voy? Que el arte sacro es aquella obra artística que trata de temas religiosos o teológicos. Ahora, no todo arte sacro es arte litúrgico, porque el arte litúrgico es algo más específico, porque el arte litúrgico trata solamente de aquellas obras, espacios, creaciones arquitectónicas o artísticas que sirven, que contribuyen o apoyan la acción de la asamblea en la celebración litúrgica. El arte litúrgico siempre es también por naturaleza arte sacro, es decir, el arte litúrgico está dentro de todo este gran conjunto que se llama arte sacro. Pero el arte sacro puede o no ser litúrgico, o sea, es decir, puede o no ser apto para la liturgia. Puede que una obra de arte sacro que encarna principios teológicos al nivel más alto no sirva para la liturgia, porque, por ejemplo, no sé, distrae en vez de apoyar la acción celebrativa. Yo siempre pienso a veces esas obras artísticas tan importantes, tan voluminosas, de tan alto nivel, que a veces en vez de colaborar a la oración, digamos, me distrae. No sé, a veces yo pienso, no sé, en una imagen tan preciosa, tan hermosa, tan lograda y tan espectacularmente perfecta como es la Piedad de Miguel Ángel, quizá a mí me rompería si yo la pongo en el centro del altar, me rompe con la concentración en lo más importante que es Jesús presente en su cuerpo y sangre. Entonces, quizá, porque somos así, porque nos manejamos con todo lo que es los sentidos, a mí una piedad, ya sea la original o una réplica, pero me distraería tanto que yo no lo puedo poner, digamos, en el centro del altar, porque evidentemente me distrae hoy, ¿no? Con el criterio posconciliar. Quizá antes del concilio, todas estas cosas que estaban puestas en el altar ayudan. Hoy no hay que tirarlas al suelo, no hay que destruirlas ni moverlas porque son parte, digamos, de una historia, de una cultura, ¿no? Pero hoy por hoy, pensando en los nuevos criterios, después del Concilio Vaticano para acá, el espacio celebrativo tiene que darme una mayor posibilidad de atención en mi mirada, en mis sentimientos, en mi espiritualidad, a lo que es la Eucaristía como centro. Y por eso el altar, dentro de lo que es el presbiterio, que es, como yo digo, entre comillas, este escenario donde se realiza, digamos, el rito litúrgico, comprendiendo, por supuesto, todos los aspectos del templo, pero mi centro de atención tiene que ser los dos espacios celebrativos más importantes, que es el altar, en primer lugar, y el ambón como espacio de la palabra. Y por eso me parece también que los espacios donde la asamblea se reúne para celebrar este memorial del misterio pascual de Cristo, hablan de modo directo a la fe y a la oración de esta comunidad. Por eso las formas que toman los diferentes espacios reflejan las creencias de esta comunidad y sus valores. Por eso, a veces, no hay que escatimar, digamos así, en hacer algo, a lo mejor, no tan, digamos, oneroso en el cuanto al costo, pero algo delicado, lindo, simple, austero, pero que diga que ese es un lugar sacro, ¿no? A veces, en medio de un gran barrio, a veces un barrio más humilde, se destaca el templo como un lugar de encuentro con Dios. No porque sea ornamentalmente más caro y por lo cual desigual a todas las construcciones de ese lugar, pero no por eso menos digno, para que también todos tengamos referencia de que ese lugar sacro tiene algo de especial. Los espacios, yo digo, donde la asamblea se reúne para celebrar el memorial del misterio de Cristo, tienen que hablar directamente a nuestro modo de rezar, a nuestra fe, ¿no? Y por eso también estos espacios, después de tomar una forma concreta, comienzan a formar a la comunidad, reforzando sus creencias y estilos para orar, justamente para esta generación y para generaciones futuras. Por eso el criterio tiene que ser bien elegido y tiene que ser con todo, digamos, los criterios litúrgicos. También por esta razón me parece que es tan importante reflejar en los espacios donde la asamblea se celebra y se reúne, digamos que no tenga fallos, entre comillas, porque ese es el lugar primario, necesario, donde los fieles van a celebrar a su Dios de un modo realmente profundo. Por eso siempre me parece que tenemos que preguntarnos, ¿no? Si el espacio de nuestra celebración refleja nuestra realidad como pueblo de Dios que acoge al hermano reunido conmigo, al hermano que se llega, al hermano, así como, por ejemplo, yo digo, a ver, pensando, mi casa tiene un lugar donde yo recibo a mis seres queridos, así como yo abro la puerta para recibir a alguien que viene a visitarme, bueno, así también el espacio litúrgico, la celebración de la Eucaristía tiene que tener estos conceptos de profunda receptividad, ¿no? A veces yo digo también, no siempre tenemos contemplado todos los espacios, y me voy a adelantar un poquito esto. A ver, desde el momento que yo entro a un templo, desde el momento que yo entro al espacio litúrgico, yo tengo que saber que yo estoy entrando primero a un lugar distinto de mi realidad cotidiana, ¿no? Ya sea por su ornamentación, ya sea por su portal, ya sea por el espacio sagrado que es el atrio, más simple, más chiquito, más grande, y también por el ministerio que también está desarrollándose en ese lugar. El atrio, el pórtico, ya es un espacio litúrgico. Y es más, tiene o debería tener un ministerio, que es el ministerio de la acogida cordial o el hostiario, como se decía antes, ¿no? Hostia significa en latín puerta. Entonces, digamos, el hostero, de algún modo, si queremos decir el ministerio, el hostiario, o como decimos ahora, el de la acogida cordial, digo, tiene que tener, digamos, algo distinto el paso de la calle al interior, el paso de la vida cotidiana a este momento excepcional que es el encuentro con Dios. El paso de mi vida civil, digamos así, y mundana, no en sentido negativo, sino del mundo, a este espacio espiritual y de encuentro con Dios. Para que al salir también, ¿no?, lo que yo he vivido, lo que he celebrado, ese paso hacia afuera también tenga un tono distinto. Por eso, desde que yo llego al templo, desde que yo llego a este espacio litúrgico, tengo que percibir que estoy entrando a un momento particular, especial, y que no es lo ordinario de todos los días, sino que le dedico un tiempo festivo, preciso, y tan excepcional, digamos así, que yo no lo hago cotidianamente, sino que lo hago en un momento determinado de mi día o de mi semana, ¿no? Y al llegar a ese lugar, yo tengo que también apreciar que todo el contexto, ¿no?, ya sea por el arte, ya sea por la música, ya sea por la ubicación, yo voy a tener, digamos, mi atención, mi mirada hacia lo que se va a producir allí. Entonces, mi mirada me tiene que permitir poder ver y poder participar así, mirando también y cantando y respondiendo a ese centro que es, como decía recién, el altar y el ambón, dos espacios importantísimos junto con todo el espacio litúrgico, ¿no? Mi lugar donde yo voy a participar activamente, si es que no tengo algún servicio o ministerio, es mi ubicación en el banco, en la butaca, en la silla, donde sea, digamos, y sé que ese lugar va a ser parte de mi participación en este espacio celebrativo, ¿no? Entonces, me parece importante que vayamos teniendo en cuenta cómo nos vamos disponiendo, ¿no?, desde lo externo, pero también a vivir internamente este momento, digamos, de intimidad con el Señor y también en el compartir con mis hermanos, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este momento, ahora que hemos retomado un poquito de a poquito, en algunos lugares más que otros, algunos no tanto todavía, esta participación presencial en los templos, por ahora estamos con cierto distanciamiento. Sabemos bien que, por ejemplo, ¿no?, en las parroquias, en la mía, en varias parroquias, tenemos una persona por banco, no podemos dar el saludo a la paz, simplemente quizá una mirada o una oración, digamos, muy interior, pidiendo la paz, etcétera, etcétera. Pero tengo que sentir que yo estoy celebrando, ¿no?, y saber que en este momento de excepcionalidad hay muchas personas que también celebran conmigo desde su espacio litúrgico, que es, entre comillas, que es el lugar de su casa donde se han dispuesto a rezar conmigo, que sí, a lo mejor puedo estar presente en el templo, ¿no?
Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar,
Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey.
Ay, con respecto a lo que está hablando el padre ahora del arte sacro y que nos puede distraer en la celebración de la misa, a mí me pasaba en una parroquia que iba con frecuencia, que era tan importante los arreglos florales, tan grandes, eran una obra de arte, sinceramente, pero por eso mismo y en tanta cantidad te distraían de lo que de la Santa Misa. Entonces te sentías mal porque no te habías ido de lo que es lo realmente importante, ese encuentro personal con Dios.
Gracias, gracias por los mensajes, padre. Te cuento que están llegando muchos más, no solo estos grabados, sino también compartires de los hermanos y también muchos agradecimientos. Dice, gracias, padre, por sus enseñanzas. Yo estoy aprendiendo gracias a la programación de Radio María, a los oyentes, al compartir. Está escuchando abuela Rosita desde Villa Tesey y agradece. También dice María Graciela, las mejores liturgias vividas en mis 74 años ha sido en el Sagrado Galpón del Amparo de María. Bueno, dice que en invierno mucho frío, demasiado calor en verano, pero bueno, las ha vivido con lágrimas en la consagración. Y quería aprovechar este mensaje que me lleva a preguntarte, padre, cuando la celebración debe realizarse por razones de espacio, por ejemplo, como en este caso en que va muchísima gente, o cuando hay comuniones, confirmaciones, el templo, la capilla nos queda chico y se celebra en el salón parroquial, o cuando vamos de misión y elegimos algún lugar central del pueblito donde vamos y celebramos al aire libre. Bueno, quería preguntarte, no sé si está dentro del tema, pero cuando estos espacios son fuera de lo habitual del templo, si hay alguna recomendación en particular.
Claro, exactamente. Lo que yo un poco decía también al principio, de que a veces, sobre todo la Eucaristía, tiene la capacidad de ser celebrada hasta en una celda, no sé, de una cárcel. Digo, fíjate que claro, el espacio celebrativo, de ordinario, yo dije, es el templo, el aula litúrgica, como le llamamos los liturgistas. Pero cualquier espacio, digamos, convenientemente adecuado o preparado puede ser ámbito litúrgico o ámbito de la celebración eucarística. Lo importante es que mi mirada, mi atención, siempre se vaya dirigida hacia el altar en primer lugar y el ambón, es decir, los dos espacios en los cuales se divide la celebración eucarística, las dos mesas donde se da Jesús en su cuerpo, en su sangre y en su palabra, las dos mesas que me alimentan. Entonces, yo tendría que armar el espacio de tal manera, más allá de los adornos, telas, globos, flores, lo que sea, pero que mi atención me ayude siempre a estar dirigida mi mirada a ese espacio que es lo más importante, ¿no? Y todo el resto, el conjunto del arte que rodea, en el caso de un espacio convencional y normal como es el templo, pintura, escultura, un mosaico, todo, debe, digamos, tener como el enfoque hacia el altar y el ambón, que son obras artísticas también, el altar, por ejemplo, y que no pierdan el centro de atención, ¿no? Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Buscar que siempre todo, ya sea si es un galpón, si es un salón parroquial, si es el exterior, quizá hasta la misma disposición de la silla, los bancos que quizá rodeen el altar, y que no me ayuden a mirar a otro lado, sino que mi atención esté puesta en ese lugar donde se va a hacer presente Jesús, ¿verdad?
Fabricio se comunica también. Hola padre, he tenido oportunidad de participar en la misa en un templo grande, en una localidad. Había colocadas algunas pantallas gigantes donde iban acompañando las letras de los cantos y también en otros momentos imágenes acorde al momento de la misa. Eso me distraía mucho, comparte Fabricio.
Sí, a veces, digamos, las pantallas pueden ayudar mucho. Quizá cuando no hay cancioneros, en este tiempo, por ejemplo, que por el tema del virus no podemos repartir cancioneros ni hojitas, ¿no? Para evitar cierta transmisión, a veces estas pantallas con los cantos pueden ayudar mucho a seguir la canción, el canto litúrgico. El tema es justamente eso, que no me distraiga la atención, que sirva simplemente para un fin, que es el canto, pero que no me distraiga del rito, ¿no? Entonces, mientras eso esté equilibrado, bueno, realmente es un recurso útil, pero bueno, con cierto también criterio, ¿no?
Bien. Angélica, desde Mar del Plata, recién comprendí lo lindo de haber sido el hostiario por un tiempo en mi comunidad. Pensé que era solamente darle la bienvenida al hermano.
No, todo un ministerio precioso que lamentablemente se fue perdiendo. Bueno, ahora lo hemos recuperado, en algunas parroquias tenemos estas personas que van recibiendo a la gente para poder ubicarla en el distanciamiento que implica el templo, en ofrecerle alcohol en gel, en tomar los datos por si hay algún contagio en esa celebración, nombre, teléfono, para ubicarlos después por cualquier situación difícil que pueda surgir. Digo, al final, este voluntariado que tenemos muchas parroquias se ha ido constituyendo y ojalá que esto sea providencial de este tiempo, que vuelvan a reestructurarse y a armarse este ministerio que es tan, pero tan importante, que es el ministerio del hostiario o el de la acogida cordial, porque realmente el atrio, el lugar del recibimiento, es un espacio litúrgico. La bienvenida, el introducirme en la celebración, ya estoy, digamos, de algún modo, yendo a un lugar distinto y ese espacio de la bienvenida, de la acogida cordial, como digo, ya tiene que ver con como la acción más básica, decíamos recién, que es la de reunirme para celebrar, ¿no?
Bien. Bueno, padre, nos quedan los últimos minutos, por supuesto,
casi nada,
para que puedas completar para que puedas completar el tema del día de hoy.
Y cualquier cosa, si quedan preguntas, como decimos siempre, el próximo jueves la responderemos. Yo simplemente digo, termino con esto, ¿no? Habiendo hecho esta consideración y esta distinción entre arte litúrgico y arte sacro y la necesidad de conformar todo, ¿no?, a la participación de la asamblea, yo siempre me doy cuenta de que el arte en este edificio de culto, en este lugar celebrativo, no debe distraer la acción litúrgica por excelencia. En una iglesia donde la participación tenga un lugar exaltado, donde realmente se motive que la gente participa, siempre se pondrá mayor énfasis en esos focos de atención, como decíamos recién, el altar durante la liturgia eucarística y el ambón durante la liturgia de la palabra proclamada. Y la pila bautismal durante el bautismo, la sede de donde se preside la celebración en los momentos de los ritos de iniciación, los ritos conclusivos. Y a su vez, me parece que cuando hay una imagen, cuando hablamos de imágenes, también que son parte del arte, no sé, una cruz, la imagen de la Virgen, la imagen de los santos, deben estar ubicadas de tal forma que realmente contribuyan a la participación y a que la mirada se vuelva a los focos ya mencionados, ¿no? Entonces, cualquier otro elemento artístico se tiene que gestionar con todos estos focos de la mente, digamos, que tenemos en nuestra psicología, digamos, de atención, para asegurarse de que no nos distraigan, sino que sirvan, ayuden, de algún modo colaboren en la participación. Por eso, los criterios más fundamentales son, ¿no?, para el arte litúrgico, para los adornos, entre comillas, litúrgica, es la sencillez, la nobleza, ¿no?, evitando cualquier cosa superflua, por supuesto, menos que menos el mal gusto o la mera suntuosidad. La belleza, que no es algo caro, sino que es bello, la calidad y la cualidad, ¿no?, la austeridad, que implique también de algún modo la integridad y la hospitalidad de las personas que van concurriendo a esa celebración. Entonces, por eso se habla de principios, principios litúrgicos, y no de estilos, porque la Iglesia no considera como propio ningún estilo artístico. Se puede aceptar todas las formas de acuerdo a cada tiempo. Sí se habla de principios, es decir, que favorezcan, digamos, la participación. La Iglesia no ha optado por algún estilo, no hablamos de estilo, hablamos de principios. Por eso siempre hay que tener en cuenta que el arte, la arquitectura, debe ayudar a promover estos principios más allá de cualquier estilo. Creo que se entiende. Bueno, Adri, eso, cualquier cosa, después en el próximo jueves podemos ir respondiendo a algunas preguntas, y yo me parece que está bueno, me queda algún temita como para profundizar más en los aspectos, yo digo, de lo que sería la funcionalidad, ¿no? Tres criterios para que la funcionalidad del espacio sea realmente aprovechable, ¿no?
Seguro. Bueno, padre, gracias, gracias. Vamos a seguir entonces el próximo jueves. A todos los que han dejado su mensaje y han participado, como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos en Hablemos de Liturgia la próxima semana, padre.
Sí, muchas gracias a vos, Adri, gracias a Mariana, que nos ha musicalizado tan lindo el programa de hoy. Un saludo a toda la audiencia y mi bendición para este día y para el resto de la semana.